Está con nosotros el ministro de Educación, Raúl Figueroa. Ministro Figueroa, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Nicolás, Matías, Consuelo, ¿cómo están?
Muy buenos días.
Ministro, muy buenos días. ¿Y usted es de los ministros que está neutral, en secreto, en apruebo o en rechazo?
No, lo que yo he señalado ya en reiteradas oportunidades es que a mí me gusta la Constitución en el sentido que pone a las personas en el centro, que fija límites claros al rol del Estado, que permite que los individuos participemos de lo público, que en materia de educación consagra el derecho a la educación y la libertad de enseñanza como elementos fundamentales. Y por lo tanto, entendiendo que en los aspectos de fondo hay elementos importantísimos que están en la Constitución, que a mí me gustaría que se mantengan, yo he señalado públicamente que estoy por el rechazo.
Pero en ese sentido, más allá del punto, usted se está enfrentando a otro rechazo mucho más fuerte. Perdón, yo quería entrar en otro tema, así que si ustedes quieren hablar de prueba de rechazo, les dejo la palabra.
Es que
como tú entraste en el tema, Matías, no quiero interrumpirte, perdona.
Yo llegué hasta aquí, con esa pregunta termino mi intervención al respecto.
¿Sí? Ya. Ahora, pero usted se ha enfrentado a un rechazo mucho mayor. Usted será partidario del rechazo, pero usted se ha enfrentado a un rechazo muy mayor. ¿Cuál es el rechazo a que siquiera se hable de la opción de volver a clase? Y en ese sentido es un rechazo que también es bastante transversal y que se encuentra también al interior del gobierno y en muchos lugares. ¿Es efectivo o es solo una impresión externa que uno tiene?
No, lo que hay, y es algo más o menos evidente, y está pasando en todas partes del mundo, que hay una fuerte reticencia por una cuestión de temor como consecuencia del control de la pandemia y de ir generando aperturas, entre otras cosas, las escuelas. Recuerden que el cierre de las escuelas, la suspensión de clases presenciales, es una medida que se tomó en todo el mundo. Llegamos a tener 190 países con las clases suspendidas, más de 1.000 millones de alumnos. Y por lo tanto, evidentemente hay un temor. Pero lo que yo he visto también, y lo hemos visto, estuve en Los Ríos la semana pasada, viendo precisamente establecimientos que ya han abierto, conversamos con apoderados, con alumnos que ya están en clases, con directivos, y si bien existe este temor, que es una cuestión que tiene que ver con el control de la pandemia, el valor que se le asigna a volver a lo presencial es enorme. Y en ese sentido, el Ministerio de Educación ha estado trabajando para generar condiciones, bajo tres pilares que son muy importantes: la seguridad como principal norte, la voluntariedad, que es clave, porque también en esto también es importante dejar claro que así, yo entiendo que muchas personas a lo mejor no quieran ir, o incluso algunos sostenedores tengan un temor, a mi juicio ya un poco exagerado, de querer tomar decisiones, pero siendo voluntario, lo que no se entiende es que uno le limite a otras personas que quieran ir a lo presencial, que le limitemos esa posibilidad. Por lo tanto, la voluntariedad es muy importante. Y lo tercero, que es gradual. Nadie está diciendo que donde se puede, desde el punto de vista sanitario, los colegios partan todos con todos sus alumnos a la vez, sino que lo hacen en forma gradual. Estuve, por ejemplo, en el Liceo Wendell Grove en La Unión, que partió por los cuartos medios. La experiencia de los cuartos medios que quieren terminar su periodo escolar reencontrándose con sus compañeros es una cuestión valiosísima. Y por lo tanto, bajo esa lógica, seguridad, voluntariedad, gradualidad, y en un marco de muchísima flexibilidad, vemos que evidentemente no solo es posible, sino que en aquellos lugares donde sanitariamente se puede, es necesario ir generando estos procesos de reapertura de escuelas.
Ministro, ¿qué porcentaje de alumnos, estamos hablando de los colegios, de las escuelas, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de alumnos cree usted que no va a volver de aquí a fin de año? Me imagino que por las declaraciones que hacen algunos alcaldes, tendrán más o menos una estimación, porque ya estamos en septiembre, el fin de año está a la vuelta de la esquina. ¿Usted cree que va a haber un porcentaje importante de gente que definitivamente no va a volver?
A ver, es difícil proyectarlo. La experiencia que tenemos es que en aquellos lugares donde se ha abierto y la asistencia ha sido voluntaria, hoy día tienen regímenes de asistencia similares a los que tenían el año pasado. Y si bien las primeras semanas iba menos gente, una vez que los apoderados y los alumnos van identificando que las medidas sanitarias son efectivas, que esto es posible de llevar a cabo, se genera una mayor confianza en esas medidas y vuelven a ir. Ahora, proyectar cuántos van a abrir y cuántos no depende de muchísimos factores, entre otros el factor sanitario. No es lo mismo lo que pasa hoy día, les decía yo, en Los Ríos o en Aysén, que están en paso 4, donde es posible ir generando aperturas más grandes, que en comunas donde, por ejemplo, hoy día están en cuarentena, donde ciertamente no se pueden abrir los colegios.
¿Los Ríos y Aysén es el único lugar donde hay comunas que han vuelto personas a clase, ministro?
En Los Ríos, en Aysén, en Magallanes, en no Punta Arenas, sino que sí. en algunas zonas más extremas, en La Isla, en Rapuí, en Juan Fernández. Y tenemos también varios colegios que van a empezar a abrir en la región de Los Lagos, algunas en la región en la cuarta región, la región de Coquimbo. Por lo tanto, se ha ido generando un espacio, porque recuerden, las comunas que están en paso 3, sus sostenedores pueden solicitar la apertura. La diferencia es que ahí hay que hacer un análisis específico con la Seremi de Salud para saber si se dan las condiciones. Ahora, acá tenemos del orden de, creo que, 35 colegios que están funcionando, tenemos más de 65 solicitudes en trámite.
Ahora, pero en ese sentido, ministro, hay una situación bien compleja, porque para muchos sostenedores, alcalde y otros, la situación actual es relativamente cómoda. Yo me imagino que un alcalde al cual que estaba acostumbrado a que le tomaran los liceos toda la semana y a tener que llamar a los carabineros y una situación de tensión, es mucho más cómodo un paro virtual, digamos. Es mucho más cómodo que los alumnos digan que no van a entrar a la clase por Zoom a tener que enfrentar, que llamar a la fuerza policial. Entonces, ¿no se están produciendo aquí una serie de incentivos perversos a no volver a clase? Además, con los profesores que están haciendo clase a un nivel de agotamiento que ya es superlativo, que llama la atención en la actitud de algunos de los organismos gremiales que en el fondo no están por la labor.
A ver, yo comparto, Nicolás, que acá una de las principales carencias que tenemos, lamentablemente, es una falta de liderazgo muy fuerte. Falta de liderazgo de los sostenedores públicos en particular, de muchos alcaldes, que por diversas razones, probablemente las que tú planteas, han señalado que en el fondo no van, se han rendido, digamos, dicen no van a hacer esfuerzos por este año volver a la presencial, sabiendo lo fundamental que es, lo insustituible que son las clases presenciales. Yo creo que esa falta de liderazgo es bien lamentable, porque además acá hay que poner en la balanza todo, digamos. Por supuesto, la seguridad es fundamental y el tema sanitario es clave, y nadie ha pretendido y nadie lo hará imponer reaperturas que no cumplan con criterios sanitarios estrictos. El punto es, sabiendo que la suspensión prolongada de clases genera un impacto muy negativo en los alumnos, y teniendo los sostenedores una responsabilidad directa en eso, a mí me llama mucho la atención que, en definitiva, opten por no tomar decisiones y por mantener un status quo que hoy día, evidentemente, tenemos que ir generando cambios. Ustedes lo han comentado varias veces en la radio, lo que está pasando la consola tiene información más directa, lo que está pasando en el hemisferio norte, los esfuerzos que están haciendo los países por recuperar un ritmo de clases presenciales, porque la evidencia aquí es una sola, la realidad es una sola. Si se prolonga esto por demasiado tiempo, el daño para para las comunidades educativas es tremendo y va a ser muy difícil de recuperar. Entonces aquí hay que mitigar todo lo posible a través del acompañamiento, el máximo acompañamiento a lo que es la clase a distancia, pero en la medida que se den las condiciones, es importante generar una cultura de reapertura. Recuerden Macron en Francia, faltando solo 2 semanas para terminar el año escolar, abrieron todas las escuelas, dando una señal clara de lo importante que es el volver a lo presencial. Y por tanto, yo creo que acá tenemos que apelar.
Claro, pero eso, ministro, es jugar en el lado más sencillo, porque era verano, iban a estar solo 2 semanas en clase, y luego si había algún brote o algo, no iban a estar en los colegios. Es distinto cuando uno toma una decisión de apertura para decir, okay, voy a estar 2 meses y medio.
Lo pongo como un ejemplo de lo valorable que es generar todos los espacios posibles de lo presencial, sabiendo que la suspensión prolongada de clases, sobre todo en un sistema tan diverso como el nuestro, es muy fuerte. Yo los invito a que vean la realidad del mundo rural, cómo eso, si bien los profesores han partido lomo tratando de llegar y acompañar a sus alumnos, es evidentemente muy complejo mantenerlos vinculados. No solo la falta de conectividad, sino que hay un tema de autonomía de los alumnos para poder llevar adelante clases a distancia, Todo eso juega un rol muy importante, y por tanto, el punto es el siguiente. Dándose las condiciones sanitarias, es importante hacer un esfuerzo, y por lo tanto, y ahí vamos viendo, bueno, si en esta lógica de gradualidad no todos van, si en la lógica de voluntariedad no todos van, habrá que ir viendo cómo acompañamos a todos. Pero ministro, cerrar las puertas, no hacer ese esfuerzo, yo creo que es un error.
Ministro.
Y en ese sentido, ¿qué va a pasar? Perdona, Matías, y en ese sentido, ¿qué va a pasar con los contenidos? Porque va a ser casi imposible, hicimos, ¿verdad? Pensar que sí. La gente va a haber pasado todos los contenidos de este año. Sí, y pensando quizás también en la propia, ya ni sé cómo se llama la prueba de selección universitaria, porque como es de transición este año, probablemente van a tener que hacer algún sistema, no sé, de corrección de resultados o de incorporar otras variables que entreguen los colegios para las ponderaciones. ¿Qué están pensando? Sí. Porque todo eso tiene que ver con los aprendizajes de este año.
Por supuesto, y es fundamental. Primero, respecto de los contenidos curriculares, nosotros hicimos una priorización curricular que fue además aprobada por el Consejo Nacional de Educación. Esa priorización ya se está implementando, rige para este año y rige para el próximo año. Y en el fondo es una concentración hacia lo fundamental, que opera como un acordeón. Mientras más tiempo esté disponible, son más los contenidos, mientras menos esto se concentra en aquello que es fundamental, bajo una lógica de integración de contenidos, que en una misma asignatura se pueden, en el fondo, cubrir varias áreas a la vez. Eso rige este año, rige el próximo. Y por lo tanto, hoy día todos los esfuerzos están en mitigar al máximo los efectos de la suspensión de clases, llevar adelante esta priorización curricular bajo una lógica de distancia. En la medida que se vuelva a clase, se generan ahí concentraciones en esas áreas, en lo presencial, por ejemplo, una cosa muy 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 específica, lo práctico en el mundo técnico profesional, terceros y cuartos medios, que no puede tener su formación práctica, si uno lo lleva a los más pequeños, en primero básico, que aprendan a leer. La lectura es un elemento fundamental que lamentablemente no se está consiguiendo. Y eso dice este año y el próximo. Y en materia de la prueba de transición, se ajustaron los temarios cubren así materias, en el fondo, hasta tercero medio fundamentalmente, cosas muy específicas de cuarto medio, de la cual los alumnos están ya muy bien informados, y por lo tanto eso ha permitido también que esa preparación mantenga una lógica, en el fondo, que permita no distorsionar ese proceso en los alumnos.
Ministro Raúl Figueroa, ha hablado usted con bastante profundidad y amplitud de lo que ocurre en los colegios, que claramente hay, no sé, procesos sumamente delicados como la época o el periodo de aprendizaje de lectura, por ejemplo, un niño, una niña. Otra cosa distinta por la madurez y por... es la de los universitarios. ¿Usted ve menos urgente o también cree que debe hacerse el mismo esfuerzo por la educación presencial?
A ver, yo creo que es importante. Lo presencial tiene un valor no solo en la transmisión de contenidos, sino que hay una serie de elementos, tanto en el mundo escolar como en el mundo de la educación superior, que son posibles gracias a lo presencial. En el caso de los pequeños, la sociabilización, en el caso de los alumnos universitarios, institutos profesionales, ellos ya forman parte de una vida adulta, digamos, que requiere manifestarse también en sociedad. Y por lo tanto, todos los esfuerzos, y también está ocurriendo. Yo quiero contarles que, por ejemplo, de nuevo, en Los Ríos, el CFT estatal ya volvió paulatinamente a sus clases presenciales, otros centros de formación técnica, institutos profesionales ya lo están haciendo también, y yo creo que en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan, con gradualidad, por ejemplo, que los alumnos de primer año no se conocen. Los alumnos de primer año del mundo de educación superior no se han visto nunca presencialmente, a lo más se han visto en una clase por Zoom, y por lo tanto, todo eso son elementos que apuntan, a mi juicio, a una necesidad de ir haciendo el esfuerzo de reabrir esos espacios académicos y escolares.
Ya, ministro Raúl Figueroa, ministro de Educación, muchísimas gracias por esta conversación en Duna esta mañana.
Muchas gracias, hasta luego.
Chao, chao. Gracias.